cada tanto andamos dando vueltas por los catálogos de Metamorfosis. Desde hace muchos años juntamos Metamorfosis. Desde luego andamos por Ovidio. Uh-huh. Ovidio da para hacer un programa todos los días durante un buen tiempo. A Metamorfosis diaria, son como 300. Pero cada tanto traemos nuevas. Gente que se convierte en otra cosa. Si hay algo que me gusta, es que la gente se convierta en otra cosa. Y en realidad diré que para que un relato avance, para que una situación teatral avance y sea interesante, es indispensable que la gente se convierta en otra cosa. Que los destinos cambien, que las situaciones cambien. Esto es algo muy difícil de entender. Gente que escribe todo el tiempo y no hace otra cosa que describir. Y no sucede nada. Y no sucede nada porque no se cambia, no cambia. Fulano era este, era el otro, era... No, no. Era una cosa, era alguien que quería algo, lo consiguió y se convirtió en otra cosa. O no lo consiguió y se convirtió en otra cosa. O se encontró con X y se convirtió en otra cosa. Si no sucede eso, si no hay un cambio en la situación, si no hay un cambio en los personajes, la situación no avanza. Por otra parte, la vida misma nos transforma a nosotros día tras día. De manera que no hay otra posibilidad que la metamorfosis. Se dirá que la metamorfosis, después de todo, es una situación exagerada y extrema, y que a lo sumo lo que nos sucede a nosotros es que nos modificamos. Y acepto esa objeción. Pero vamos, algunas metamorfosis, la mayoría de las cuales en el día de hoy, fueron prodigadas por cuestiones de índole amorosa. En algunas ocasiones los dioses castigaban con transformaciones descendentes a quienes no respondían a un amor, y en otras el cambio era indispensable, por ejemplo, para escapar de algún acoso poco grato. Te venía corriendo un tipo y para que no te hiciera víctima de sus bajos instintos, te convertías en algo. Pero alguno de los acosadores, a veces aún convertido, se sometían a su lujuria. Es decir, vos venías corriendo, hombre. Uh-huh. Te convertías, pongamos por caso, en sandía. Y como sandía caías.
Te calaban.
Bueno, empecemos con la primera transformación, con la primera metamorfosis. Este es un personaje llamado Calco, lo cual es un mal nombre para una metamorfosis. El cual es un mal nombre para una metamorfosis. Calco era un rey de los Daunios, un pueblo muy antiguo al sur de Italia. El Calco estaba enamorado de la maga Circe, nuestra amiga, sí. Aquella que convirtió a los marinos de Ulises en chanchos. Buen animal de distinta índole. Pero la maga, por esos tiempos, estaba justamente muy enamorada de Ulises. Circe era muy enamoradiza, era muy mala y muy caprichosa en sus amores. En esos días estaba enamorada de Ulises, así que vino Calco y no le dio bolis. Pero Calco no se resignaba. Insistió una y otra vez, vio como son algunos tipos, en el cortejo a Circe. Pero ella se negaba persistentemente, con un rechazo terco. Un día Calco pensó que había llegado su oportunidad. Circe le ofreció un banquete. Entonces Calco se hizo presente, muy emocionado, pero ni bien llegó, Circe lo convirtió en chancho. Parece que era una costumbre de la casa, ¿no? Y después lo encerró en una posilga, como por otra parte era casi indispensable. Pues bien, los Daunios, es decir, los súbditos de Calco, al ver que su rey no regresaba, lo fueron a buscar. Y tocaron la puerta de la casa de Circe y dijeron, ¿dónde está el rey? ¿Qué sé yo? Al final, Circe consistió en devolverlo al rey, Calco, a condición de que nunca volviera a pisar sus tierras y que no volviera a importunarla con reclamos amorosos. Pues los Daunios aceptaron y se llevaron al chancho, que ya en su tierra volvió a adquirir forma humana. Calco no volvió a insistir con sus cortejos y ya anciano solía deleitar a sus nietos contándole historias de cuando fue chancho. Yo he sido chancho una vez, es un buen título para un cuento. Me gusta pero es un poco inentendible la actitud de Circe, en general siempre, ¿no? Circe tenía esa clase de problemas. Después de todo, no está tan mal que alguien venga a reclamarte amores. Mire, si uno transformara en chancho a todo el que lo viene a requerir de amores. Es cierto que a uno a veces lo requieren de amores gente que ya ha venido transformada, ¿no? Pero bueno, otra transformación. Arión. Arión es el nombre del caballo de Adrasto, uno de los siete jefes, ¿no? De los siete contratistas. Y Adrasto debió a este caballo Arión su salvación, porque después de la derrota del ejército argivo, Arión el caballo lo llevó rápidamente a Adrasto, lejos del campo de batalla, y lo depositó en lugar seguro, en Ática. Todo el mundo sabía que Arión era un caballo velocísimo, ganaba en todas las carreras en que se anotaba, pero Arión tenía un origen extraño. Vamos a contar el origen de este caballo, ganador de la polla de Potrillos, del Nacional y del Carlos Pérez. Parece que cuando la diosa Deméter, ustedes recuerdan, andaba buscando a su hija Perséfone, que había sido raptada por Hades, Poseidón, el rey del mar, el dios del mar, que amaba a Deméter, comenzó a perseguirla por todos lados. O sea, Deméter buscaba a Perséfone y Poseidón, al ver que la mina andaba por todas partes, se anotó en la persecución. Para escapar de Poseidón, Deméter se transformó en yegua. Disculpen ustedes. Y se escondió entre los caballos del rey Onco en Telpusa. Se convirtió en yegua, se metió ahí entre los caballos del rey Onco en Telpusa. Pero Poseidón era un dios de muchos recursos. Allí, justamente donde Deméter había ido a ocultarse, Poseidón ya estaba convertido en uno de esos caballos. O sea, uno de los caballos del rey Onco en Telpusa era el mismo Poseidón, quien ahí en el corral hizo honor al nombre del lugar en donde estaban. Se unió a la diosa, dijo, así que vos estás convertido en yegua, qué ocasión para hacer un brindis. De aquella unión nació una niña cuyo nombre está prohibido pronunciar. Era la llamada la señora, los griegos, o el ama, pero no se puede pronunciar ese nombre. Pero también nació un caballo, una niña y un caballo. Nació la niña montada en el caballo, me imagino yo. Habrá sido algo digno de verse. Mirá, dijo la partera. Y ese caballo era Arión. Primero perteneció naturalmente a Onco, que era el dueño de los caballos. Inocente anfitrión de dos dioses en su caballeriza. Y los creyó caballos. Pero luego también perteneció Arión a Heracles, a quien sirvió en la expedición contra Élide y la lucha contra Cicno. Así que ese era el origen de Arión. No es exactamente una metamorfosis esta. No la de Arión, pero sí la de Perséfone primero, volviéndose yegua para evitar a uno que la madrugó tomando la precaución de hacerse caballo. Me gustó mucho esto. Y la metamorfosis anticipada de Poseidón es extraordinaria. Así que te vas a esconder ahí, mira.
Aquí está para Cuba.
Pero es muy poético esto, además. Esto es muy poético. Tiene el carácter inevitable de algunos amores, que son imposibles de evitar, aun cuando la voluntad, hasta de los dos protagonistas del amor, parezca ir en contra.
Sí, es casi oracular, ¿no?
Sí, algo así. Justamente aquello que uno hace para huir de algo es lo que nos precipita en garras de aquello de lo que huimos. Esto es terrible. Vamos a ver lo que sucedió con un tal Pico. Camens era una ninfa del Lacio. Esto es en Roma, ¿no? Era una ninfa que era personificación del canto. Estaba casada con el rey Pico de los Laurentes, que quedaban al sur de Ostia. Según los mitógrafos, se amaban mucho y tiernamente. Un día, en el curso de una partida de caza, ¿quién aparece? Otra vez la maga Circe, amigos. Que vio a Pico y se enamoró de Pico. Así como no había querido amar a Calco, esta vez se enamoró de Pico. Para alejarlo de su séquito, ¿qué hizo? Lo transformó en jabalí. Es decir, si no era un chancho, era un jabalí. Pero tenía el propósito de restituirle después su figura normal. Hecho esto, Pico, separado de su esposa, se desesperó. Si hecho esto, quiero decir, raptado que hubo Circe a Pico bajo la forma de un jabalí y restituida su forma, Pico tuvo desesperación. Como jabalí, quién sabe, porque un jabalí no es muy proclive a la desesperanza. Cuando Circe le declaró su amor, él, ya, hombre, no tanto,
sí.
La rechazó violentamente. Le hubiera dicho, me lo hubiera propuesto cuando era jabalí, vaya pues. La cosa terminó mal porque Circe, muy ofendida, convirtió a Pico en un chorlito. Y mientras tanto, la mujer de Pico, Canes, desolada, anduvo errante por espacio de 6 días en busca de Pico, hasta que, agotada su fuerza, se dejó caer a orillas del Tévere, del Tíber, ¿no? Dicen que cantó allí por última vez, en la personificación del canto, y se diluyó en el aire. También otra historia triste por un rechazo terco. ¿Qué le hubiera costado a Pico tener algunas atenciones con Circe? Hablemos ahora de las propétides. Se trataba de unas doncellas, oriundas de Amatunte, que habían tenido la mala idea de negar la divinidad de Afrodita, y por si fuera poco, se habían jactado de ser más lindas que Hera. Así que, era seguro que les iba a ir muy mal. Fueron castigadas. El primer castigo llegó por parte de Afrodita. Hizo lo que siempre hacía Afrodita. Despertó en ellas deseos que no podían satisfacer. Eso es la infelicidad. Y Hera agudizó esta eterna insatisfacción, convirtiéndolas en estatuas de piedras conscientes. No hay cosa menos satisfecha que una estatua de piedra. Y justamente para que esa insatisfacción tenga existencia, la estatua tiene que ser consciente. Así termina esta metamorfosis. En cuanto a impiedades, veamos qué sucedió con los hijos de Eumelo. Eumelo tenía 2 hijas y 1 hijo. Se llamaban Bisa, Meropis y Agrón. Bisa, pero con B larga. Vivían en una propiedad apartada, dedicados al cultivo. Siempre tenían cosechas abundantes. Y se limitaban a tributar culto a la tierra y despreciaban a los demás dioses. Ah, nosotros acá sembramos nabos y solamente rendimos culto a la tierra y los demás dioses. Nada.
Sí, sí.
Bueno. Cuando eran invitados a alguna fiesta o sacrificio, en honor a Atenea, por ejemplo, Agrón, uno de los chicos, se rehusaba, alegando que no le gustaban las mujeres con ojos de lechuza, que era la forma de los ojos de Atenea. Si eran invitados a una fiesta en honor de Hermes, decían que odiaban a los dioses ladrones. Ya se sabe que Hermes fue cuatrero a días de haber nacido. Y si se trataba de Artemis, respondían que no les gustaban las mujeres que corrían de noche y que solo cazaban. Esas cosas.
Eran morreros, le digo.
Morreros, cosas de cínicos, cosas de críticos de revistas, de espectáculos, de países subdesarrollados. Atenea, Hermes y Artemis se presentaron un día en aquella casa, pero disfrazados. Atenea y Artemis bajo la forma de doncellas y Hermes como pastor. Dijeron ser viajeros y necesitar de los dones de la hospitalidad. Pues bien, Agrónvisa y Meropis recibieron cordialmente a los recién llegados, se realizó un banquete, pues el pastor Hermes, el falso pastor, decidió ofrecerlo en honor de Hermes, justamente. Las doncellas decidieron ofrecer el banquete en honor a Atenea y a Artemis. Al oír estos nombres, los hermanos prorrumpieron en insultos y bromas acerca, por ejemplo, de la castidad de Artemis. No habían terminado de jorobar cuando sobre todos ellos se ejecutaron metamorfosis de castigo. Agrón quedó convertido en lechuza, Meropis en gaviota, Visa en chorlito y el padre de los tres chicos, en cuervo. No hubo piedad por parte de ningún otro dios. Las aves volaron y abandonaron la casa, que con sus cultivos quedó abandonada para siempre, porque ya se sabe que los cuervos, las lechuzas, las gaviotas y los chorlos son malos administradores de propiedades rurales. Terminemos contando lo que pasó con Sagreo. Sagreo es considerado hijo de Zeus y Perséfone, justamente. Para engendrarlo, Zeus se unió a Perséfone en forma de serpiente, el desgraciado. En fin, el caso es que Zeus quería mucho a Sagreo y lo consideraba su sucesor, aunque ser sucesor de un inmortal es algo que yo no alcanzo a entender. Vamos a ver, ¿a qué jugamos? ¿A la sucesión o a la eternidad? Pero bien, en cualquier caso, le tenía destinada la soberanía del mundo, dice el autor de esta fábula. Pero los hados dispusieron otra cosa. Ya se sabe que los dioses griegos no tenían demasiada influencia ante el destino propiamente dicho. Por precaución contra los celos de Hera, el pequeño Sagreo fue confiado por Zeus a Apolo y a los curetes, estos atorrantes, ¿no?, de los que hemos hablado, que lo educaron en los bosques del Parnaso. Pero Hera lo descubrió y encargó a los titanes que lo raptaran. Para escapar, Sagreo recurrió a una metamorfosis, pero eligió mal. Adoptó la forma de un toro, que es un animal poco veloz. Y los titanes lo alcanzaron, lo despedazaron y se lo morfaron. Los mitógrafos dicen que se lo comieron en parte crudo y en parte cocido. No. Apolo encontró algunos restos, entre los que estaba el corazón de Sagreo, todavía palpitante, y se lo dio a Zeus. Y el príncipe del Olimpo fulminó a los titanes y se tragó el corazón de su hijo. Los mitos no explican cómo, ni tienen por qué hacerlo. El caso es que Zeus regeneró a Sagreo, aunque parece que ya no era el mismo. De hecho, tuvo otro nombre, que fue Yaco. Es curioso. Esto ya es curioso, ¿eh? Esta duda, si realmente regeneró a Sagreo o si no lo regeneró. Si el que nació era otro, bueno. Y esta es la última transformación. En realidad, la metamorfosis aquí es la errónea elección de Sagreo, que eligió un toro para huir de los titanes. Es decir, un toro es un animal apto para muchas cosas, pero inepto para muchas otras. Por ejemplo, para huir de los titanes es muy malo ser toro. Es preferible ser, pongamos por caso, cóndor. Pero la total ausencia de cóndores en las bajas montañas griegas provocó esta elección errónea de Sagreo. Pues bien, todos nosotros, todos los que estamos esta noche aquí, hemos sido alguna otra cosa. Hemos sido alguna otra cosa. Y seremos otra. Y seremos otra. Muchos de nosotros veríamos esto que somos ahora desde edades anteriores con verdadero asombro. Y muchos no creeríamos allá en el inocente pasado, el destino extravagante en que hemos venido a dar. Esto es una noticia, a mi juicio, ni buena ni mala. Es simplemente inevitable. Y el mismo carácter fugitivo de los afectos, de las pasiones, de las posesiones, nos produce, por un lado, un enorme temor, pero por el otro lado, una dinámica en la que la vida consiste. Si no hubiera dinámica en los seres humanos, si no cambiaran, si no se modificaran, no serían tan atractivas sus interrelaciones. Sabemos que el amor es difícil de ser conservado, pero lo deseamos así. Únicamente tiene sentido el amor en tanto es movimiento. De modo que si alguno quiere ver una metamorfosis, que se mire a sí mismo. Hemos sido, fuimos otras cosas. ¿Con qué tanguito vamos a ilustrar estas metamorfosis de hoy? Pues ya que fuimos otras cosas, vamos a oír Fuimos. Es curioso como también las obras artísticas parecen cambiar. A veces porque cambian, y a veces porque es el que ve la obra, el espectador, el lector, el que disfruta la obra, el que va cambiando. Discúlpenme esta casi perogrullada, pero la novela, pongamos por caso, el proceso ha cambiado para mí, no es la misma que yo conocí una tardecita en la pieza de mi vieja cuando yo tenía 15 años, y me pareció que no valía gran cosa. Después, algunos años después, me pareció que sí, que valía. Es probable que hubiera cambiado la novela, seguro que había cambiado yo. Algunas obras siguen el camino contrario.
Sí.
Algunas me han gustado mucho a los 15 años, y no me gustan ya. Y algunas mujeres siguen, como uno mismo ha seguido ese camino para algunas mujeres, caminos de esa naturaleza. Uno ha sido a lo mejor el gran amor de alguien para quien ahora es una novelita que no vale gran cosa. Algunas mujeres han sido para uno el proceso y ahora son la revista del ascenso.
Si usted me permite, Alejandro, si uno está, como usted dice, sometido a una metamorfosis casi constante, y perdone si casi cito sus palabras ahora, digo, es una metamorfosis imperfecta, ¿no?
Claro.
Y otra cosita que estaba pensando...
Incompleta, claro.
Que estaba pensando es, usted ya estaba citando a Spinoza, ¿no? Y digo, en tanto que seres humanos, pensaba en las metamorfosis que usted ha relatado, daría la impresión que a los seres humanos no nos queda otra cosa que las metamorfosis descendentes. ¿Sí? Porque estando, digo, en la cúspide de la creación, por llamarlo así siempre, aun cuando le quieren hacer un favor en los mitos y lo dejan en una constelación o en lo que fuere,
claro.
Entre el ansia de seguir siendo quien uno es y la condición en la que está el ser humano, siempre parece que la metamorfosis nos tira menos.
Está,
¿no?,
muy bien esa objeción. En cualquier caso, yo no estoy seguro de que ser un hombre sea la cúspide de la pirámide. También uno podría ser un ángel, un semidios, o obtener la mortalidad, pero bueno, desde un punto de vista estrictamente biológico, parece que fuera así. Pero a mí me parece que este carácter incompleto de la metamorfosis es justamente lo que le da un carácter dramático. Nos damos cuenta que hemos cambiado porque no hemos cambiado completamente, porque conservamos algo de lo que fuimos. Si no tuviéramos nada de lo que fuimos, no sabríamos que habíamos cambiado. Lo que da noticias del cambio es lo que no cambió. Fuimos, tocan para todos nosotros que hemos ido, Horacio Salgán y Ubaldo de Leo. Adelante, amigos. Salgán y Ubaldo de Leo interpretando Fuimos.
Respalde su seguridad en el Grupo San Cristóbal, un conjunto de empresas líderes que han mancomunado su capacidad productiva para brindarle el mejor servicio: seguro de retiro, créditos hipotecarios y personales, riesgos de trabajo y seguros generales. Una amplia gama de coberturas atendiendo sus necesidades con respaldo real. El respaldo de San Cristóbal. Consulta a su productor.
Las adicciones siempre encubren otros conflictos. Miremos la realidad sin culpas ni prejuicios. Si precisas ayuda, llámanos al 0800-222-1133. Si todos asumimos el compromiso, construiremos un futuro sin drogas. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación.
¿Con quién debo dormir? Esta es nuestra habitual sección dedicada a las que no saben con quién dormir. No, es que tenemos aquí una interesante monografía que consiste en elucidar el siguiente tema. 10 formas de dormir que perjudica. Quiere decir que... Disculpe, doctor, a ver si no entendí mal, ¿no?
A ver.
Nuestra vida está llena de malas costumbres.
Sí, señor.
Bueno, eso ya lo sé, pero en el caso específico del sueño...
También.
A lo mejor dormimos de un modo que nos perjudica.
Sí, señor.
Ay, doctor. Bueno, mire. Primero, lista, entonces, vamos a la lista de las formas de dormir perjudiciales. Primero, hacerse un ovillo en la cama. ¡Ay, nene, no te hagas un ovillo en la cama!
Nene, ¿qué estás haciendo?
Mi cuñado antes de dormir se hace un ovillo.
Sí.
Ya tiene hilo como para ir hasta la luna.
Hay que buscar la punta del ovillo.
Sí. El otro día lo encontré haciéndose un ovillo en la cama. Al nene.
Un argot.
Ya te dijo el médico que no te hagas el ovillo.
Sí.
Dice acá, las malas posturas al dormir son con frecuencia causa del dolor de espalda. Fundamentalmente, que es una palabra que sirve para él. Enrollarse como un ovillo hará que duela mucho más.
Relájese.
Que duela mucho más que el hilo.
La espalda.
Ah, la espalda. Para que eso no ocurra, para que no ocurra qué.
Que le duele
la espalda. No ocurra.
Sí.
Debe dormir derechita, señora, ¿eh? Derechita. Debe irse derechito a dormir.
Derechito a la cama.
Sí. Y con una almohada bajo la rodilla.
Va a costar llegar a la fiesta, ¿eh? ¿Cómo la lleva?
Sí.
Va caminando
así. Cosa que... yo he visto muchachas que vuelven tarde a su casa caminando con la rodilla apretada de acá y con una almohada sostenida entre ambas.
Claro. El caballito.
Ah, no, debajo de la rodilla, no entre las
rodillas. Debajo, así es más difícil todavía. Tiene que ir a los saltitos, salto rana.
Bueno, o sea, no se haga un ovillo, Rolón.
Bueno.
Segundo, dormir con mascotas.
Oh.
Por muy libre de pulgas que esté
uno,
que esté su chancho.
¿Qué culpa tiene la mascota?
Claro.
¿Tiene un chancho usted?
La saliva y el pelo del perro, del gato, del cerdo,
que le va a dar un beso al cerdo,
constituyen un fantástico albergue para todo tipo de alergenos.
¿De alegrenos? ¿De qué?
Alegrenos.
No, no puede ser.
Alergeno.
Un veterinario.
Que pueden provocar asma y alegrías. Alergia. En una de cada 5 personas, pero no hacemos tanto en la cama.
No, ¿cuánto?
Claro, ¿por qué?
Yo,
que se cree que soy un degenerado.
Claro. El chancho grande.
Claro.
Vino con toda la cría. Yo no tengo problema, pero al chancho no le gusta la orgía, dice.
Cuando la orgía es grande, hasta el chancho desconfía. Tampoco están libres de peligro esos encantadores peluches de los que muchos niños no consiguen desprenderse.
¿Cómo que?
¿Y cómo lo agarra el peluche? ¿Viene el abrojo? El perro, ya viene gente grande con el perro colgando.
Era un perro.
Ay, disculpe, doctor, que me viene con el perro, pero no se me desprendía y ¿qué voy a hacer?
Sí. Se agarró como un chaco el perro.
Es cariñoso el peluche.
Peluche final.
No son para menospreciar los millones de ácaros. Porque hay gente que los menosprecia, los ácaros.
Sí, sí.
Sí, esa gente...
Xenofobia.
Sí.
Hay que contar los ácaros, ¿no?
Claro. Que anidan en el polvo de tan simpáticos muñequitos.
¿Simpáticos?
Claro. Como alternativa, si no fueran simpáticos.
Okay.
Como alternativa, hasta que consiga erradicar la mala costumbre de su hijo... Hacerse un ovillo, ¿verdad?
No, el perrito. Dormir con el peluche.
Claro, cuando no duerma con el perrucho, con el perrucho. El perrucho es un amigo.
Chuchucho, perrucho.
Sí. Está haciéndose el ovillo en el...
En el nene.
En el armario, en la cama. Bueno, digo, mientras no pueda erradicar esa costumbre, mantenga el muñeco... Durante 10 horas en la heladera, señor. ¿Qué se lo digo? Como ejercicio. Por lo menos... para matar a los bichos.
Que hacer una puerta con cuidado. El frío mata todo, ¿no?
Ah, el frío mata todo. Sí. Y está su marido, señor, no, mire, está poniendo el muñeco en la heladera.
Apagá la luz, sí, por lo menos, dice.
Claro.
Se apaga sola.
Y está lo oscuro ahí.
No va a...
Bueno, otra costumbre mala, dormir boca abajo. Y también en esa casa, Dios mío, vos.
Es peligroso.
Ya. Se aparece el chancho.
Se desobilla el nene.
Claro. Esta singular costumbre,
¿cuál?
Esta. Conduce a la apnea del sueño, es decir, a la interrupción nocturna de la respiración.
Uh-huh.
Ah, el tipo mientras duerme no respira.
No respira, mira vos.
No, es la causa más común del insomnio crónico.
A la mañana tampoco.
Si quiere evitar las interrupciones del sueño por una mala respiración, acostúmbrese a adoptar otras posturas. Señora. Señora.
Tiene problema de adenoide, por eso respira mal.
Duerme, no, duerme boca abajo. Hay que ponerle... Ah, no, eso para los que duermen boca arriba. Que hay que poner una pelotita en la espalda, ¿cómo era?
Ah, una pelotita de tenis, sí.
Claro, bueno. Después, otra mala costumbre es abrir una ventana.
¿Tío, dice, nunca le abrí la ventana?
No.
¿Y para qué la tiene?
No sé.
Que la abra otro, ¿no?
Porque, ¿qué pasa si
trae mala suerte?
¿Qué pasa, supersticioso? ¿Usted no duerme con la ventana abierta?
Yo duermo con la ventana abierta.
Bueno, es una mala cosa.
Pero yo, a mí me gusta que la habitación se airee, que cambie el aire fresquito. Porque tiene mucha...
Mucha nada, sí.
Está muy cargada la energía durante el día de los pacientes que van ahí, lo cargan con mucha energía.
Le contagian, es cierto.
¿Qué contagian?
El paciente no contagia. Pero le absorbe la energía con algún pase de mano o algo.
No, ¿qué se cree que soy yo?
Está muy cargada la
gente. ¿Mago? No hago magia, no tiro las cartas. Soy mentalista.
Entonces seguro no va a ir a ningún lado.
No tira las cartas por la ventana.
Dice, no hay que abrir la ventana porque una habitación fresca hará que usted duerma como un ovillo. Haciéndose un ovillo.
Ah, porque usted tiene frío y...
Claro, y dice, ¿qué voy a hacer?
Me hago
un ovillo. Algo muy perjudicial para la columna.
Ajá.
Que hay ahí.
La columna en medio de la cama, es una columna.
Esto está haciendo, Lele.
Para separarme del chancho.
Está detrás de la columna. Bueno, cerrar la ventana es bueno en verano. Para mantener... Este está loco.
No, al revés.
Claro, hermano.
En invierno.
Y dice, no hay que dormir tampoco con la calefacción en invierno. Ah, no, que la voy a poner en verano.
Claro, en verano cierro la ventana y pone la calefacción.
Es mala costumbre también poner flores en la habitación.
A eso sí.
Las aromáticas, las flores aromáticas, ponen las señoras aromáticas.
No, las flores. Flores
aromáticas. No estoy seguro. Acá dice que las aromáticas pueden causar lagrimeo en los ojos.
Ah, como la cebolla.
Y goteo nasal. Si usted ama las flores, no, son las flores. No tiene que privarse de ellas, pero nunca las ponga en la pieza. Después, dormir con la luz encendida.
¿Y no puede?
¿Cómo no puede?
¿Y cómo va a dormir con la luz prendida?
No es bueno, ¿no? No es bueno, no.
¿Usted de chiquito dormía con la luz prendida, no? Pues le daba miedo por ahí, ¿no?
¿Quién, yo?
Cierta fobia.
Bueno, sí. Alejandro, no, Alejandro, usted tenía dormía con la luz prendida. No, nosotros no teníamos luz.
¿Qué era?
¿Marol? Yo no sabía si la tenía apagada o prendida porque no tenía luz para, como referencia, ¿no? Para saber si una luz está prendida o apagada, lo primero es tener la luz.
Claro.
Pero yo no la tenía. A veces mi papá me decía, ¿vos cómo la querés no tener? ¿Prendida o apagada?
¿Y la luz de un candil?
Claro, porque podíamos no tener una luz prendida o no tener una luz apagada.
Claro.
Bueno, en los casos yo siempre elegía no tener una luz prendida.
Está bien. Ajá, para mostrar que era valiente.
No, al contrario.
Al revés.
Al no tener la luz con la que yo soñaba, ¿no? Pero bueno.
Ah.
En el barrio donde nosotros...
¿Pero qué pasa? No había luz eléctrica.
No había luz de ninguna clase. No había...
¿De velas no había?
No, la vela no se conocía.
No había,
no llegaba nada. Nada, no llegaba nada. Y todo llegaba... Los chistes, la gente no lo entendía. No había ninguna relación que pudieran hacer con nada. Vivíamos en ahí nomás, asomándonos apenas a la experiencia cotidiana, y nada más. Y no había luz, no había agua.
¿Y con qué se bañaba?
No nos bañaba. Pero cuando llovía, nosotros levantábamos la cara y tomábamos lo que caíamos.
Ah, pero que tampoco tenían agua para beber.
Teníamos. Tampoco. Uh-huh. No sabíamos que era agua tampoco. Porque no había escuela tampoco, no.
Y así no había envidia, eran todos iguales. Entonces nadie
claro,
envidiaba.
Era la sociedad perfecta.
Así, un mundo feliz.
Porque en nuestra ignorancia, en nuestro carácter salvaje, éramos... estábamos ayunos de toda envidia, de todo mal hábito,
uh-huh.
y de todo buen hábito.
De todo hábito, ¿verdad?
No teníamos hábito.
¿Y de qué trabajaban ahí?
No conocíamos lo que era el trabajo. No había llegado la civilización industrial ni ninguna otra.
Ajá. Discúlpame, ¿no? ¿Pero con qué te ganaban, digamos, lo necesario para el alimento?
No nos ganábamos lo necesario.
¿Y con qué comían?
Comíamos lo que había por ahí. Chanchos. Había muchos chanchos salvajes.
¿Dónde dijiste? ¿Cimarrones?
Chanchos y marrones, ¿no? Era un barrio muy...
Pero tan peligroso.
Nosotros sí.
No, los chanchos y marrones, digo.
Los chanchos sí serían menos peligrosos que nosotros porque nosotros nos los comíamos a ellos.
Lo único que se desperdiciaba el grito del chancho nomás, ¿no?
Claro.
Comía todo.
Sí. No, pero no, sí, se desperdiciaba mucho porque no teníamos. Y nosotros nos hicieron
claro, guardar. Pero y aparte tenían implementos, digamos, cuchillos, todas esas cosas.
No,
¿y
no.
cómo le mataban al chancho?
A patadas.
Que había una comisión que salía a buscar
no,
a
tampoco, comida. No había comisión. No. Así,
o sea, que
por ahí pasaba un chancho, se encontraba con uno, el tipo tenía hambre y empezaba a darle patadas al chancho. Lo mataba, lo mataba. Si no, no.
Lo comía el chancho, dice. Y ahí cuando lo mataba, lo comía así nomás crudo. ¿Conocían el fuego?
Sí, lo conocíamos, pero no sabíamos. Lo que no conocíamos era la noción de cocinar. Porque una cosa es conocer el fuego,
sí.
Y otra es conocer al chancho, y otra interligar estas dos nociones, fuego y chancho, para llegar al lechón caliente.
El chancho cocido, chancho asado.
Pero, se supone, ¿no? ¿Y cómo ustedes tenían diferenciado, por ejemplo, qué animales se comían y cuáles no? Por ejemplo, ¿cómo diferenciaban un chancho de un perro?
Se comían... se comían los animales que había.
El perro largo.
Esa es la diferencia.
Ah, ¿el perro salía?
Había perro, sí.
O sea, comían perros.
No, teníamos una diferencia así antes, un prejuicio.
Ajá.
Al respecto. El animal que se comía se diferenciaba del que no se comía en que este último no era atrapado.
Claro, qué bárbaro. No comían aves, por ejemplo, claro, que aves que volaran, digo, no las gallinas.
No, pero a veces cazábamos también.
¿Y con qué?
No, sí, a veces por ahí, un mixto jaulero,
uh-huh.
con berretín de zorzal, se posaba en el piso y nosotros le encajábamos una patada.
Toda patada era.
Toda patada era. ¿Y qué quiere que lo estrangule a un mixto? ¿Cómo quiere que lo case?
Como, claro, no es como la gallina que la revolea,
¿no? No, pero por él le tira un pullover encima, que se lo bueno.
No sabíamos, pullover.
No, pullover. Ah, disculpe, pero que no conocían tampoco la ropa.
Un poco.
¿Cómo andaban vestidos, por ejemplo?
Mal vestido.
Pero no había envidia, no se envidiaban la ropa.
Pieles de chancho.
Ah, claro.
De caballero.
Pero mal, porque no teníamos tampoco nada, no teníamos nada.
Qué bárbaro. ¿Qué civilización tan atrasada? Disculpe. ¿Eh?
Sí, está bien, su comentario perfecto. Pero bueno, le digo para que usted a veces, doctor, yo le digo, ahora yo salí de ahí, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, y a veces alguno de mis amigos se queja. Digo, yo te tendría que llevar a vivir al barrio de donde provengo.
Uh-huh.
Es lo que siempre digo, porque yo también hago comentarios estúpidos. Y hay gente que es muy exigente con la comida, y ahí esto no lo como, ahí esto no se lo toco.
Uh-huh. ¿Cómo?
Sí, claro.
¿Por qué me mira a mí?
Yo el chancho no se lo toco.
Sí, sí.
Yo el qué sé yo.
Yo que no como cebolla, por ejemplo.
Ahí está, la cebolla no se la toco.
No, eso seguro.
Otro qué sé yo que no come. Ya hay un restaurante,
¿sí?
Que hay ahora para gente delicada.
¿Ah, sí?
El Palacio del Delicado.
Pero porque qué característica tiene
y tiene todas esas cosas que nada no hay nada.
¿Cómo que nada? La carta que
nada, viene un tipo y dice a ver usted, qué es lo que le viene pasando. Mire, yo quiero por ejemplo un fideo con pesto pero sin el aceitito que le chorree. Entonces le hacen los fideos con pesto, después le ponen papel higiénico arriba
para no chorrearlo.
¿Qué quiero? Pensé que queda más así, le gusta así. Tipo, no, menos.
Qué feo.
Yo quiero chorizo, pero que me le saquen la pielcita.
Ajá.
Y ahí está la lista. En la lista dice, chorizo, pero que me le saquen la pielcita, 3.50. Pizza de mozzarella, pero que le saquen la mozzarella de arriba, 6 pesos.
Sí, claro, está bien. ¿Te pide...? Pues sí debería ser, ¿eh?
Sandía, pero sin la semilla. Empanada, pero que me le saquen la aceituna. Claro.
Pescado sin espina, por favor.
Claro. Y después tengo otro que es el restaurante El Palacio del Delicado. No, El Palacio del Empachado. El del Delicado era este.
Sí, y el Empachado que come.
Este es el del Empachado.
Sí.
Por ejemplo, los tipos que están como yo, así, y hay menú de... menú de... Siempre lo mismo, hay puré de zapato.
Puré de zapato. Amarillo,
claro. El señor, pero todo eso, una tensión.
Sí.
Vos entrás ahí, todas las paredes tapizadas, unas mesas con velas, candelabros, un violinista, está Gulá, se toca ahí.
Ajá.
Bueno, aparece el maestre y dice, ¿qué mesa te gusta, macho?
¡Ah, qué fino! Venía bien hasta ahí.
Instalan ahí y se le vamos a presentar la carta, me siguen y volés ahí, todo puré de zapallo.
Todo zapallo.
Todos los idiomas, ¿no?
Viene todos los zapallo, idiomas. Un día viene un francés y quiere comer zapallo.
Bueno, tipo que se pisa el saco.
Ajá.
Y vos vas ahí con una mina, tenés que ir con una empachada también, ¿no?
Claro. Comés un purecito.
Yo no, nunca me enamoré de un empachado.
¿No?
No.
Y bueno, pero escúcheme, el empacho no es una situación permanente en el ser humano.
¿No creen? En algún caso sí.
¿Sí?
Hay gente que arrastra el apelativo de el empachado. Gente que anda así, medio pesada, los ojos somnolientos.
Sí.
Verduzco el... verduzca la piel. También, ya se tira de cuero.
¿Ustedes tiraron cuerito ahora?
Sí, sí, bueno. ¿Lo
hay en los médicos?
¿Cómo?
Ah, no, digo...
por un médico.
Claro, por los médicos, yo que no creen mucho en eso. No, imagino que un tratamiento, ustedes no lo van a internar y le van a decir, le vamos a tirar cuerito. Que saca tomografía, esas cosas en los médicos.
Sí, bien.
Y aparte...
Yo me tiro el cuerito se me pasa.
Sí, y aparte sí. se lo miden, ¿no? Al sí, empacho, ¿no? Se lo miden...
Sí, a ver cuánto le mide el empacho.
Claro, ¿no? Con el brazo.
Que hay empachos y empachos, ¿eh?
No, lo miden para ver si está empachado.
Ah, ¿cómo es eso? Usted sabe.
Con un té,
esas cosas son muy vecinas, ¿no? El empacho.
¿Qué tiene que ver?
Por ahí vecina, psicoanálisis.
Por ahí usted lo atiende 3-4 meses y después de que estaba empachado el tipo nomás. ¿Usted cree que tenía un problema en la cabeza?
¿Qué dice? Le estaba diciendo que el complejo de Edipo.
Sí, sí, yo estaba verde.
Estaba empachado, por eso.
No, señor.
Por eso estaba un poco depresivo.
No.
Y le mire cómo es. Freud no habló del empacho, ¿no?
No.
¿Y de qué vendrá el empacho?
¿El empacho?
Sí.
Y de la mala alimentación.
Pero usted como psicoanalista tendría que tener una explicación alternativa.
No, lo que pasa es que hay una parte de la piel en la cual está...
¿Tipo que la esquizofrenia viene de la mala alimentación?
No, pero la esquizofrenia no viene de la mala alimentación, el empacho sí.
Ah.
Pero aparte en el empacho lo que se produce es que entre las vértebras se le se le traba, digamos, lo que se llama el cuerito. Por eso cuando uno le tira el cuerito lo destraba de las vértebras, que lo están presionando.
Que saber estudiar, ¿no?
Y estimulan...
¿Cuál es el estómago?
El nombre científico del cuerito, doctor.
Sí. Piel, qué sé yo, no sé.
No sé, ¿qué decirle?
Pero es psicoanalista, no
claro, me empacho el psicoanalista.
Ah, ¿y qué tiene que ver? ¿Nunca le curaron el empacho al psicoanalista? ¿Usted no se deja curar el empacho?
Sí.
¿Por otro psicólogo?
No, si un psicólogo no sabe.
¿Y ustedes no van a que entre los psicólogos no se hacen atender para curarse el empacho, eso?
No,
para descargarse.
No, ¿qué tiene que ver el empacho? No, usted sabe lo que agarra una soga, por ejemplo.
¿Para qué?
Para medírselo.
Así le dice a los pacientes.
No,
si te agarran una soga y se terminó todo nomás.
Se te va el empacho, se te va todo. No, ¿usted nunca, Alfredo, nunca se lo midieron?
Por eso.
No. Bueno, usted agarra una soga, entonces, yo se la pongo, digamos, a la altura del ombligo.
Téngala.
Usted la tiene que tener. Usted agarra la punta de la soga.
Ahí está.
Sí, sí. Entonces yo voy midiendo... Supongamos tres veces la medida entre el final de mi dedo medio y mi hombro.
Se llama un codo.
Un codo, exactamente, bueno.
¿Cuánto codo?
Entonces, desde ahí voy otra vez midiendo y cada vez que me acerco, si usted está empachado, aunque le parezca mentira, ya no va a caer justo mi dedo sobre la medida, sino que mi dedo va a tender a penetrar.
Está loco. No, yo prefiero ir al médico,
que le dé alguna pastilla o algo, porque es peligroso ese hombre.
Yo he visto algunos que tiran el empacho poniéndote ceniza.
Ah, sí, también.
¿Por qué? Porque son gente que fuma.
Lo aprovecha.
En ese momento aprovecha y le cayó la ceniza ahí.
No, para no ponerle talco, Alejandro.
Ah, ¿cómo?
Agarra mejor el puerco.
Se pone ceniza, ¿qué se pone entre los dedos de la paz? Ceniza, agarra el pucho y hace sí.
No.
Oye, ¿vas a salir? Y ya te veo poniéndote la ceniza del pucho entre los dedos de las patas. Seguro que vas al club, seguro.
Vení de la pileta, dice.
Eficiente ceniza.
No, pues con la ceniza entonces te puede agarrar más fácil la piel.
Ah, tienes razón, claro. Ya, porque si no vos...
¿Qué usted tira el cuerito,
Sí.
¿Qué tira después?
Bueno, por eso...
Sí. En tercer año, eso.
¿Ya me dijo?
No.
Bueno, claro, te van a cazar el cuerito y se
te resbala.
Claro.
Por ahí te pellizcan.
Ay.
Ah, yo no voy.
Despacio.
Claro.
Te está tratando un hombre.
Un caballo.
Sí.
Que está besando un hombre en un caballo.
Bueno.
Listo, ya estábamos con esto de 10 formas que perjudican, 10 formas de dormir que perjudican. Dice, hay que limpiar el dormitorio.
Sí,
limpiar el dormitorio es una mala costumbre. ¿Viste? Yo que yo le dije.
¿Cómo,
claro. ¿Qué? Yo dejo todo en el dormitorio, ¿qué se limpia? Nada. Es un lugar que está ahí siempre, que es casi como que viviera. ¿Para qué lo va a limpiar? Solo se limpia. Solo usted la prenda que tiró al suelo, el otro día la levanta para ponérsela.
Ahí ya levantó la tierrita cada día.
No había tierrita, ¿quién le dijo?
¿Por qué va a haber tierrita? Si tiene la ventana cerrada.
Tengo la ventana cerrada siempre.
¿Pero usted no camina en su dormitorio?
Sí, camino.
Y bueno, y usted no sabe que arrastra con sus pisadas polvo, por ejemplo.
Ay.
Y se le llena de polvo el dormitorio.
Hay que limpiar el dormitorio solo, igual que la cama. ¿Para qué le vas a
hacer? Para que si a la noche viene
y se acuesta. A la noche viene y se acuesta de nuevo, que el pijama.
Es mejor que quede la
¿Para
cama
qué
abierta.
Va a dar vuelta? Se lo pone un día de cada lado y...
O no se pone pijama.
Si hay un bollo arriba de la cama, de frazada, y usted se mete ahí como puede. No sabe si cuál es el costado largo y el costado corto de la frazada. Por ahí usted se estira y resulta que está al revés la frazada.
Se le tapa la pata.
Claro, le tapa hasta la rodilla, pero eso son cosas así.
Usted
va buscando, usted, medio a patada, va buscando la posición correcta.
Cada tanto sacude para sacar las miguitas.
Claro, eso es una limpieza natural de la cama. Estos movimientos van sacando de la cama, qué sé yo, cascarita de tomate.
Sí, alguna carroza de aceituna que ha quedado por ahí. Mirá dónde estaba.
¿Qué te come en la cama? Hace todas esas cosas.
Yo no me pregunte a mí en forma individual. Acá dice que no hay que limpiar. Y está bien.
No, espere.
No hay que limpiar.
Lo que debe decir es que no hay que limpiar justo antes de irse a dormir, porque el polvo se levanta y después usted lo absorbe.
Yo cuando voy a dormir,
Ah, discúlpeme. Sí,
viene cansado, mire que
vengo
se va a poner
cansado,
limpiar.
Doctor, vengo borracho, me tiro ahí en la cama y listo.
Calzado, así
calzado,
como
calzado, así como vengo.
Calzado, ¿no?
Sí, sí. No, no, con los zapatos.
Con los zapatos.
Yo, mire, en ese, y al otro día me despierto, no sé ni quién soy.
Ya tiene como una confusión mental.
Sí.
Sí, sí. Será el empacho.
A veces incluso me acuesto donde no era.
¿En la casa que no era?
Sí, sí. Yo a la noche pierdo...
¿Pierdo la noción?
Pierdo la noción. Soy como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Al de día soy bueno. Y de noche salgo por los barrios más inmundos, doctor. Sí. Por eso vengo a consultarlo. Y me dedico a los peores vicios, a los vicios más abyectos.
¿Qué hace, por ejemplo?
Y me tomo una aspirina yo solo. Y cuando llego a mi casa no sé ni quién soy, ni nada. Como le digo, a veces voy a casas que ya no son la mía. Y me meto en unas camas que generalmente ya están muy ocupadas. Por ahí se levantan gente que... de esos que están pero ya se han ido. Y me ven ahí y dice, otra vez, vos no dejás de llegar tarde.
Sí,
ni nunca, ni muerto.
Sí, 5 años puede haberte ido.
Y bueno, por eso vengo a consultarlo, porque incluso a veces me acuesto en casas que no son ni fueron la mía.
¿Pero qué tiene? ¿Una especie de desorientación espacio-temporal?
No, sí, eso es a usted, ponerle nombre a las cosas. Pero cuento lo que me pasa. Yo
tomo esperidina.
Y me meto en una casa y me meto en la catrera. Y a la mañana, a las 8 de la mañana, se despierta un tipo, me despierto yo y digo, ¿qué estoy haciendo aquí?
Sí, y hay gente que le dice, ¿qué está haciendo usted aquí?
Claro, y hay gente que se molesta, digo, usted no lo va a creer, pero hay gente que tiene una mala onda.
¿Qué se levantan de mala onda?
Se levanta mal, ¿qué hace acá? Y le digo, estoy durmiendo, no me ves, estoy durmiendo.
Yo te molesté a vos.
Ya, yo te molesté y yo te pasé la pata por arriba de la cintura. No, bueno. Entonces respetame, le digo. Y me doy vuelta y me tapo. Así que son... Además son las 8, le digo. ¿Sabía que hora llegué? A las 6 de la mañana llegué.
Hasta las 1 me
despierto. Pero esta cama no es suya, va, ¿qué querés?
No, no, es muy peligroso eso que le ocurre a usted, ¿eh?
Sí. Sí, porque muchos me agarran...
Sí, lo agreden por ahí.
...explicar de dónde y me arrojan a la calle.
Sí, bueno, con razón.
Calle que ni siquiera sé cuál es. Se me están preguntando, en calzoncillo y preguntando qué calle sea.
Ah, que encima les acuestan camas que no son suyas, usted se desviste para entrar a la cama.
En los días que estoy más sereno, sí. ¿Cuándo hace calor? Si no, la verdad, me tiro... redondamente me tiro ahí, incluso con las galochas, los días de lluvia.
Y no molesta a nadie.
No molesto a nadie. Por ahí queda un poco de barrito ahí, bueno, ya que se seque.
No. Pero a ver, porque ahí me parece que... no se lo vaya a tomar a mal, ¿no?
No.
Usted está bebiendo más de lo debido. O sea, pues usted se toma toda una botella solo.
Aspirina.
Bueno, de lo que fuere, no sé. Sí. ¿Qué graduación alcohólica tiene la aspirina?
No sé.
¿Alta o baja?
No sé por qué.
Un litro, más o menos.
No, un litro no es la graduación alcohólica, es el contenido de la botella.
Ah. Bueno,
¿cómo en dónde tengo que mirar?
Y tiene la etiqueta.
¿La etiqueta qué dice?
Y graduación alcohólica y le va a dar este...
Está la foto de un tipo.
No, pero le tiene que...
¿Quién es el tipo? ¿Por qué son los tipos que aparecen en la foto de la botella de escabio?
Por ejemplo, el licor 8 hermanos no están todos ahí, ¿no?
No están, los pues no alcanzaba.
¿Qué alcanzaba la botella?
Después, en la botella sin seno está llena de monedas.
Sí.
Eso es la moneda esa que hay.
No sé,
de Martini. Hay una medalla ahí. ¿Qué? Pero dígame, doctor, ¿qué son?
No sé, escúcheme, no sé. Yo no soy fabricante de vida.
Bueno, pero... Ya usted no sabe nada.
Disculpe, Peredino, no
sé. Tanto es el único que tiene... Bueno, no importa. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué me está diciendo? ¿Que tengo que tomar menos? Y no puedo.
Ah, bueno, entonces ahí está el problema. No en lo que le ocurre después de haber bebido, sino en el motivo que usted le impide dejar de beber. ¿Por qué bebe usted? Porque usted, no sé, que tiene una pena muy profunda.
La verdad, yo no se lo quería decir.
Ah, igual, aproveche que la primera consulta es gratis.
Claro, no bebo porque... Pero
usted... Su consulta no nos molesta.
Yo bebo para olvidar.
¿Para olvidar?
Sí.
¿Y qué es lo que quiero olvidar?
Quiero olvidar una costumbre desagradable. algo que es ignominioso, que me ha causado muchos problemas, que no lo puedo dejar.
Algo que lo avergüenza.
Algo que me avergüenza mucho, que me humilla y que casi no tengo coraje para contar. Entonces, para olvidar ese hábito desagradable, funesto, abyecto, es que bebo.
Bueno, pero aquí estamos para tratar de...
¿Quién es usted, doctor?
No, aquí estamos usted y yo.
Ah, yo creí que... Yo creí que usted era dos.
No.
Tanto que conozco.
Pero... Sin y sano. No, escúcheme. Usted dice que, bueno, que bebe para olvidar un hábito que a usted le da mucha vergüenza, que lo hace sentir un ser inferior, pero tal vez si usted puede decirlo, puede confesarlo, a lo mejor se puede alivianar el peso que en su alma ejerce esto. ¿Por qué no me dice, me confiesa, qué es eso que tanto la vergüenza?
Me acuesto a dormir en camas ajenas. Y entonces, para olvidar, bebo, y la bebida me conduce a acostarme en camas ajenas.
¿El efecto dominó?
¿Qué? ¿Quién?
El efecto bola de nieve. Digamos, se produce un
género. No sabe dónde se acuesta. ¿Qué sabe? ¿Se acuesta con bola de nieve o
claro, no. ¿Quién es? Ese es el tipo que aparece en la tapa de Peridina.
Un feedback, dice usted.
Así le dice.
Se le produce un feedback. Una retroalimentación.
Es algo así, sí.
Es decir, como el huevo y la gallina.
Ahí está.
Así lo entendieron.
Bueno, ¿qué puedo hacer? Porque yo tengo la costumbre de acostarme en cualquier parte.
Uh-huh.
Para olvidarme de esa costumbre, bebo.
Sí.
¿Y la bebida qué me causa? Y acostarme en cualquier parte.
Está bien. Bueno, escúcheme. Bueno, cortemos por cualquiera de los dos extremos.
¿Qué dos extremos?
Digamos, tenemos...
Realmente no hay extremos.
Bueno, se ha formado un círculo, tiene razón. Bueno, cortemos en algún
punto... ¡Hagamos un extremo!
Hagamos un extremo, ahí está.
Hagamos dos extremos, no se puede hacer un extremo.
¡Qué está geométrico, oye! Bueno, digamos, cortamos la circunferencia, claro. La tiramos y hacemos un segmento.
Exactamente.
Ahí le gustó.
¿Dónde la cortamos? Bueno, ¿y qué ganamos con eso, además de...?
De pelearnos acá, Bueno, que por... Vamos a ver si superar alguna de estas dos causas también cede la otra. Es decir, si usted deja de beber, por ahí deja de acostarse en camas ajenas. O por ahí usted deja de acostarse en camas ajenas.
Pero
esto
si
no le genera vergüenza.
Si todo fuera tan fácil, yo dejaría las dos cosas. Pero me entiende que no puedo, no tengo voluntad, doctor. No tengo voluntad. En una palabra.
¿Qué?
No tengo voluntad.
Bueno, mire, entonces vamos a tener que hacer un tratamiento. Un tratamiento mucho más intensivo.
No tengo voluntad, doctor.
Bueno, justamente, entonces usted va a tener que poner bajo mi voluntad su salud. Yo voy a decidir por usted.
Ajá.
¿Qué va a beber y dónde va a dormir?
Ahí está. Tiene razón, doctor.
¿Eh?
Sí, discúlpeme, doctor, si lo molesto.
No, está bien. Entonces yo lo voy a internar a usted.
Ajá.
Entonces va a dormir en una... hermosa cama, suya por uno o dos meses, la número 27, ¿le gusta?
Sí.
Bueno, la cama 27 va a ser suya, esa va a ser su cama. Y va a beber, va a alimentar sanamente, va a tomar agüita mineral.
No hay chancho ahí, ¿no? Bueno, mientras sigo el tratamiento,
sí.
Ya que se ha hecho muy tarde... Sí. ¿Eh?
Tardísimo.
El programa casi está terminado. Yo voy a hacer el tratamiento y mañana vengo.
Bueno.
O mañana te conecta con la cama 17 y me pregunta...
27, ya se me cambió de cama de nuevo. Pero,
qué desgracia.
¡No es caso,
Sí, Servicio Informativo Continental.
Una de la mañana, 11 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 6 grados 6 décimas, la humedad 99%, el cielo está despejado y la visibilidad reducida por neblinas alcanza solamente a 6 kilómetros. Aerolíneas, la Asamblea de Afiliados de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que encabeza Alicia Castro, avaló el documento elaborado por los 7 gremios aeronáuticos en el que se reclamó la recuperación total de la operatividad de Aerolíneas Argentinas. Durante la asamblea se reiteró que la CEPI, el socio mayoritario de la Compañía de Capitales Españoles, no tiene más excusas con la convocatoria de acreedores y tiene que poner el dinero y en marcha a la línea aérea. Se destacó además la necesidad de que se designe un negociador argentino para llevar adelante las conversaciones con los españoles y se promuevan las alternativas tendientes a la reprivatización de la línea de bandera. Malvinas, las cancillerías de Argentina y el Reino Unido mantuvieron la primera reunión de trabajo en torno a la posición de ambos países respecto de los límites de la plataforma continental austral, manteniendo bajo el paraguas de soberanía la disputa por las Malvinas e islas del Atlántico Sur. La reunión tuvo por motivo intercambiar puntos de vista en relación con la coordinación entre los dos gobiernos de las actividades preparatorias de sus respectivas presentaciones ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental establecida por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Bolocco. La conductora televisiva Cecilia Bolocco defendió a su marido, Carlos Saúl Menem, al afirmar que a Carlos podrán levantarle muros y ponerle cadenas, pero no podrán, dijo, y no lograrán jamás arrancarle sus ideales y tampoco sus más preciados anhelos. Al hablar en su primera aparición de tipo político, Bolocco sostuvo que su marido espera con mucha dignidad, fortaleza y tranquilidad la resolución de la causa por el tráfico de armas. En Buenos Aires, reiteramos, la temperatura 6 grados 6 décimas, la humedad 99%, el cielo está despejado y la visibilidad reducida por neblinas alcanza solo a 6 kilómetros.
Tienda Continental. Es noticia. Colecciona la obra completa de Gardel en calidad digital. Todo Gardel ya está en tu kiosco. Dos fascículos y 12 días solo $7.90. Altaya. Para conocer y escuchar Radio Continental en internet. www.continental.com.ar o a través de terra.com.ar. Continental. Gente de radio en la red de redes.
¡Qué inseguridad! Ayer robaron en la tienda de Jaime y encima le rompieron las vidrieras.
Pero él, que es tan previsor, ¿qué seguro tenía? Estaba asegurado, ¿no?
Sí, en una compañía que dejó de operar y no tiene ni dónde hacer la denuncia. ¡Pobre! Le va a costar recuperarse.
Asegúrese que su seguro tenga respaldo real. Asegúrese en San Cristóbal.
El programa La Venganza Será Terrible, que usted está escuchando, pertenece al ciclo del año 2000, emitido oportunamente por Radio Continental.
Baja de ahí, que te vas a romper la crisma, nuestra habitual sección destinada a cuidar a los niños.
Uh-huh.
Bueno, y aquí tenemos una serie de consejos para evitar los accidentes. Y son muchísimos consejos, porque hay muchas posibilidades.
Sí, sí. Y luego, como son los chicos inquietos, siempre se ponen en riesgo.
Diablito.
Cállese. Porque, ¿qué tiene que ver? No le tira culpa al nene.
No sabe. No sabe el nene, justamente. El nene es irresponsable todavía.
Dice, primer consejo, acueste al bebé, ahí está. Si no quiere que tenga accidente, acuéstelo.
Sí.
Acuéstelo incluso de un trompazo para que aprenda a no meter el dedo ahí. Dice, acuéstelo con la cabeza de lado.
¿Cómo la cabeza? ¿De lado?
De lado. O boca arriba, para evitar inconvenientes cardíacos o de ahogo.
Claro.
O cualquier cosa. Dice, los barrotes de la cuna, ya lo sabemos. Hacemos gracia de ese consejo, ¿no?
Uh-huh.
Dice que deben ser más bien anchos porque el tipo... ¿O no?
No.
Angosto, para que no meta la cabeza.
Más chico de la cabeza.
Un calabozo.
Trate de no ponerle al nene cadenitas, pulseras, colgantes, o ropas con cinturones, Claro, le va a poner una rastra al nene. Con monedas y eso.
Sí, porque...
¿Y pero por qué? ¿Le quedan tan lindas las cadenitas?
No, pero...
Al Rulo, yo le compré una cadenita que dice Rulo.
¿Rulo?
Sí.
Y está bien, se llama Rulo, está bien.
Se llama, le dije Rulo.
¿Por qué le pones ese apodo? ¿Cómo se llama el nene?
Bueno, se llama... Yo le quise poner Rulo.
Sí.
Fui al registro civil y le digo, no le puedo poner Rulo al nene.
¿Cómo le va a poner Rulo?
Al final me dejaron ponerle Pirulo. Entonces le decimos Rulo.
Sí, está bien, mejor. Dígale a Rulo.
Porque me era mucho mejor que Pi.
Está bien, ¿no?
Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres.
Bueno, pero sáquele las cadenas y todas esas cosas porque se puede...
¿Degollar?
No, degollar no, pero por ahí se le ajusta cuando se da vuelta y se puede ahorcar.
¿Ahorcar? Sí. Yo sabía que era algo...
Sí.
No me acuerdo si era ahorcar o degollar.
No sé, ¿le pongo una cadena con filo?
Claro, tiene filo la cadena.
¿Cómo tiene filo?
Sí, se lata medio así.
Medio ordinario.
¿No es de oro? No, de oro. ¿Viste qué se cree? Que tengo la maleta de anchorena. Yo le voy a comprar una cadena de oro. Al menos que ni se da cuenta que es una cadena.
Los chicos no hay que ponerle cosas de fantasía, porque se oxidan, ¿no?
Claro.
Los chicos no se oxidan,
sí,
¿no?
Los chicos, sí.
No se oxidan las cosas de fantasía. Bueno, eso también, pero aparte porque la piel de los chicos es muy sensible y enseguida desarrollan una
reacción alérgica. Ah, qué asco, ¿no es cierto?
Le agarra la piel.
¿Y usted no le puede poner un antioxidante a...?
Ahora,
yo quiero hablar tanto de antioxidantes. ¿Para qué son?
No, pero eso es...
Usted, por ejemplo, tiene una chapa arriba y le echa antioxidantes.
No, pero no son los mismos.
Una pintura anaranjada.
Es más o menos parecido al antióxido.
Claro.
Es eso, pero no es lo mismo que usted toma cuando dicen que toma un antioxidante.
¿Qué era eso?
No, eso es para mejorar el rendimiento de las neuronas, para evitar...
¿Las neuronas?
Sí, ¿sabe lo que son las neuronas?
Ah, sí. Son esas cosas que tenemos en la cabeza.
Bueno, esa definición entra para la caja.
Yo he leído mucho sobre eso, porque dice que el ser humano no usa todas las neuronas que tiene.
Ajá.
Sino que... Porque no tenemos una sola neurona, tenemos muchas, como 500.
¿Cómo 500? Más, mucho más.
Más, 600.
Más, no, millones tiene.
¿Cómo
¿A dónde?
¿A dónde? ¿Dónde me las ve?
Los más cabezones.
Y dice que nosotros no utilizamos. Yo lo veo siempre el canal ese Insólito Infinito, ¿cómo es? No,
infinito.
Infinito. Sí,
Insólito TV es el otro.
Ese, y dice, el ser humano, dice, no utiliza todas las neuronas que tiene, es una gran 7.
¿No, así dice?
Sí, algo así dice. Tipo. No. Y dice, porque y acá presentamos a fulano de tal, un señor de Minnesota que adivina el porvenir. Y aparece el tipo y dice, usted no me lo va a creer, pero yo adivino el porvenir. Y ya está.
¿Y cómo?
Eso no lo muestra
nada.
Y dije, ¿qué va a decir?
Claro, por el porvenir, que hay que esperar.
Claro, hay que esperar.
Hay que esperarlo al tipo. No lo juzguen. No lo podés juzgar al tipo, Rolón, ¿por qué vos?
Pero no, yo en primer lugar todo eso,
no creo yo en eso.
Yo creo en todo
este recibido. Y está muy bien,
es cierto.
Y que no hay forma de no creer.
¿Cómo? Únicamente hay que... Un psicoanalista puede no creer en eso.
Pero seguro
que viene el tipo y te... El tipo
predice algo.
En la televisión dice, yo adivino el porvenir, y bueno, ya está, no va a aparecer en la televisión diciendo una mentira.
Está bien, hay que esperar ahora el tipo.
Un canal serio ese, ¿o no? Ese finito el otro.
¿Cómo finito es? Germán.
Sí, insólito, no sé qué.
Animal Planet.
Ese, todo que tiene toda la...
¿Lo he hecho acostado?
¿No? Hay vida en Egipto, todo eso, yo me desayuné en Ganímedes. Me agarraron los extraterrestres y ni me dolió, todas esas testimonios.
Sí, me dolió. Bueno, pero ese me parece que era en otro canal, Dolina. Hablaba de los planetas, pero de uno solo.
Uno no se veía bien.
Sí, de Venus hablaba. Escúcheme, no, usted no puede creer en esas cosas.
No.
En los videntes. ¿Usted cree en los videntes? Pues no se dé vuelta, usted tiene que creer en esas cosas.
Creo todo.
A él porque no le conviene, es como si le escupieran el asado.
Claro, a mí un día, yo le voy a contar una cosa que usted no me lo va a creer.
No, seguro.
Un día me golpearon la puerta, apareció un tipo con una escafandra, me dice, buenas tardes. Dice, venimos en son de paz, dice, somos del planeta, dice, Ganímedes, que no es un planeta. Es una luna, no me acuerdo de dónde.
Sí, pero yo no sabía.
Parece que es de Saturno, dijo él. Dice, pero no se asuste, porque yo ya había salido rajando, ¿no?
Sí.
Me dice, no se asuste que venimos en son de paz.
¿Está bien?
Venimos en son de paz. Venimos a decirle que terminen con la guerra y el odio. Tanto odio, tanto odio. Diga a mí que me viene a decir, le digo. ¿Por qué no me golpea al de al lado que es demócrata progresista? Ah.
No le quiere firmar el pacto fiscal.
No, pero el tipo me dice, y venimos a vender una rifa.
Ah, del gremio de ellos.
Sí. Venimos a vender una rifa pro paz en el universo.
Ah, ¿y qué sorteaban?
Sorteaban un plato volador.
Para ir a visitar una semana en Ganímedes.
Una semana en Ganímedes.
Ajá, temporada alta.
El primer premio.
¿Y el segundo?
Dos semanas en Ganímedes.
Debe ser medio feo, ¿no? El lugar.
Es uno de los peores planetas, me dijo. Unos peticitos que había ahí que se ve que lo traían. Me hace.
En un tiempo compartido.
El peor planeta que hay, dice. Sí. Un barro, dice.
Ah, yo no me vuelvo más, dice el tipo.
Ganímedes, dice, hay barro. Y hasta decir, hasta la guerra, la temporada de lluvia. Ahí va. Y no pavimentan, me dice, mucho plato volador, pero. Pero no pavimentan en acá.
Claro.
No
andan volando, si
aquí lo tienen. ¿Qué le importa? Claro. Total. Dice, ellos pero piensan, dice, solamente en eso. No me supo decir. Ah. Pero.
Como los peatones, ¿se llaman peatones también allá?
Sí, sí, y hay peatones, pero dice, a nosotros los peatones, dice el tipo, no nos hacen caso.
Claro. Ah, bueno.
Dice, y después se cayó la boca, pues se ve que uno lo estaba escuchando, uno que era medio. El mayorengo.
Ah, un capo.
Bueno, al final les compré una rifa, 1.50.
Ah, está bien. ¿Qué moneda manejan allá? ¿Qué moneda?
No, cualquiera.
¿Está dolarizado, Ganímedes también?
No, no, me dieron unos 50.
Agarró bien si cualquiera le.
Sí.
Y bueno, ahora se rifa, a fin de año me imagino con la.
Me dieron un número.
¿Así qué número le tocó?
2 a la quinta. Y eso se maneja así.
Sí. Está bien, la plata.
32.
32 la plata. Claro.
Bueno.
Bueno, pero todos hablan así, por ejemplo, te preguntan cuántos años tenés, contestan 2 a la quinta, así, 3 al cuadrado.
Sí, cosas así, sí, eso, sí. Son gente. Nosotros diga que venimos en son de paz, me dice uno que esté con los manos en el bolsillo.
No te fajo, ¿qué
dice? Porque si no, dice, le metí una trompada.
Ah,
porque usted no sabe la piña que tengo yo. Diga que justo me tocó este planeta, dijo el tipo, una mano en el bolsillo acá, ¿no? Que son todo pacífico, pero a mí me llega a tocar un planeta medio pesado y ya te estaba costando. Bueno, usted no me va a creer eso. Y digo, ¿quiere que le dé algún mensaje a la humanidad? Me dice, ¿y vos quién te crees que sos para darle un mensaje a la humanidad? ¿Te crees que si tuviéramos un mensaje para darle a la humanidad, hubiéramos golpeado en tu puerta?
Claro, hubiéramos ido a ver a Clinton. Sí,
claro, vamos a ver a Clinton, va a venir a la Argentina a golpearte la puerta a vos para dar un mensaje a la humanidad. Clinton.
Pero le digo que era medio peleado, medio mal llevado.
Tenía razón. Vio, siempre los mensajes de la humanidad se los dan a cualquier frilo.
Uh-huh.
¿Por qué no van a la Casa Blanca o a las Naciones Unidas o a algún,
claro, lugar? Algún lugar con poder.
Claro, no, era un tipo que estaba ahí pescando. Dice, manden este mensaje a la humanidad. Dice, terminen ya con la guerra. Y se va.
Y bueno, porque usted no olvide que...
Qué raro es eso, ¿eh? Pues siempre tienen el lenguaje, más que el lenguaje de ellos, tienen el lenguaje del tipo que lo recibió.
Claro.
Bueno, disculpe.
Bueno, no, está bien, pero de todos modos yo no le creo en eso.
¿No me crees?
No.
Está bien.
No, no, está en la vereda de enfrente.
Claro, porque, escúchame, sabes que hay toda una conspiración universal para no creer en estas cosas.
Sí, pero
los Estados Unidos no quieren desparramar.
No empiezo. Ah, no,
tienen guardado un plato volador, no me acuerdo en qué garaje.
Sí.
Y no quieren decir nada, porque temen que saldríamos trabajando.
No me digas secreto de Estado. ¿Usted cree en eso que tiene un extraterrestre?
Sí, claro,
una
película con Fernando Bravo.
¿Con quién? ¿Fernando Bravo?
Sí. Donde dice, los Estados Unidos tienen un plato volador con 500 extraterrestres ahí escondido. Y no lo muestra.
Sí. Telenoche investiga, dice.
Sí. Ahí, ¿qué hay de cierto sobre los 500 extraterrestres que tienen?
Que Fernando Bravo, sí.
No, bien, es un turco americano.
Escúcheme, usted no pretenderá, discúlpeme, ¿no? Pero yo soy un hombre...
El peluquero de Kelly pronostica el fin del mundo.
¿Peluquero de
Kelly? ¿Y qué es eso? ¿Tipo es medium?
Está bien.
Es medium.
¿Es medium?
Medium peruquero.
Medium tonto.
Las multitudes van
aquí
para Herli.
Sí,
para mucha gente. Mucha gente.
Sí,
que le paran en la puerta del peluquero y le piden que adivine algo.
Ah, pero, ¿y qué gusta alguna?
El peluquero sale, pruebaste y se quiere dormir.
¿Alguna mancia utiliza el peluquero de Herli? ¿Alguna mancia?
¿Alguna mancia? ¿Quiromancia?
Y por ejemplo...
¿Algo con la mano, dice usted?
No, porque puede ser otra cosa.
¿Peluquero? Si es peluquero, seguro.
No sé, si lee las manos, claro.
¿Lee las manos?
Ah, ya,
no,
Herli.
Lee la pelada.
Esa es la excusa para cortarle el pelo a todo el mundo. No, no,
le
sale así.
El pelo y después le miro y veo por las rayas del pelo, por ahí le paso la mano por arriba del pelo y adivino. Y si acá se viene... Va a haber un hombre medio pelado, es así, como Nostradamus.
Sí, Nostradamus.
Que va a venir del interior y va a cambiar el destino del país dentro de 100 años,
dice. Pero a todos le dice lo mismo.
Dice, dentro de 100 años, le digo, bueno, a mí que me importa.
Sí.
Yo voy a ser tan finado como usted.
Menos si quiere, dice.
Bueno.
Dentro de... Sí, bueno, pero vio el que... El que ve algo lo ve para la época que va a suceder, no es a pedido del público.
Claro,
dice. Lo ve Nostradamus, dijo.
Yo ve, llegué, todo.
La caída del muro de Berlín,
claro,
todas esas cosas, dijo.
Claro, no lo decía así, la caída del muro de Berlín.
No, claro. Dice,
algo se va a caer, entonces ve.
¿Vieron que yo les dije?
Bueno, pero estamos con los consejos para evitar... accidente con
el niño. Sí, ahí el niño.
Lo vinieron a visitar los extraterrestres.
Comprarle una rifa, Lolo.
Dice, no deje solo al bebé sobre una superficie elevada del piso, como por ejemplo el edificio...
Sí, la Torre Gemela.
Atlas.
Telefónica.
No, como mesas, camas, etcétera. Arriba el ropero, por ejemplo, lo ponen los pibes. Por ahí viene alguna amiga y uno no tiene ganas de hablar del pibe.
Y lo deja
arriba. Preguntando cómo están y qué tiempo tiene.
Sí.
Lo mete arriba.
Pero por ahí ni siquiera sabe que uno tiene un pibe.
Claro,
¿no?
Porque... él le va a tener que explicar quién es el padre, dónde está, todas esas cosas. Arriba el ropero, cuando se va la amiga lo...
Sí, lo saca después, ¿no?
Sí, lo sacamos.
Está bien.
Pero es peligroso porque se puede caer la criatura.
Claro, pues el chiquito se desliza, por ejemplo, por la cama.
No, no, de la cama no, del ropero.
Del ropero. Pero está bien que aprenda el nene los peligros de la vida.
Claro.
Camina arriba del ropero, no te vas a tirar, Rulo.
Claro, te dejo acá en la cornisa, pero quieto, ¿eh?
Sí.
Son 7 pisos, Rulo. Hazle caso, papi.
No... No te inclines.
No,
los chicos hay que cuidarlo muy. ¿Usted, por ejemplo, no tiene protección? ¿Usted usa protección?
¿En qué sentido?
Claro, para evitar riesgo con los nenes.
Ya ves que no.
Claro,
pero no.
En el balcón no pone las protecciones.
Yo lo tengo ahí con un arnés al Rulo y atado.
¿A dónde? ¿A la pata de la mesa? ¿Dónde lo
atado? A la araña. Una cadenita colgando de la araña. Cualquier cosa se cae abajo el tipo, queda colgando de la araña. Nosotros nos damos cuenta porque la araña empieza a moverse y tiramos de la cuerda y lo...
Claro,
lo mismo por los gritos, que grita que parece un chancho.
Sí, grita como un marrano.
Claro, me caigo. Y me levanto y voy
lo va remontando.
Y lo voy tirando. Con los chicos hay que tener mucho cuidado.
Ah, ya veo, es un segundo lo dejás solo.
Cuando te descuidás,
no podés.
Te vas, qué sé yo, 3 días a Mar del Plata y volvés.
Sí.
Y por ahí ya sucedió algo, ¿no? Así que es inútil que uno esté.
No tiene que estar, uno tiene que estar encima de los chicos.
Sí, no. Yo eso hago para que no se caiga, me lo siento encima.
No,
no sabe que está ahí abajo, ¿no?
Sí, sí. No, pero hay que ocuparse mucho,
no hay caso, al muchacho de al lado.
Ah, sí, tuvo algún
percance. El departamento de al lado, sí, se le cayó el pibe adentro del inodoro.
Ah, bueno, ya no pasa nada.
No alcanza la cadena el chico,
sí.
Y ellos tienen la tapa del inodoro rajada. Y yo por eso, si en casa puede faltar cualquier cosa, pero la tapa del inodoro...
Impecable.
0 kilómetros.
Ajá.
Yo todos los años, ahí está mi muchacho del bazar, que voy siempre todos los años... El 1 de enero no, porque es feriado. Pero el 2 de enero, salvo que sea domingo, ¿no?
Sí, bueno, el 3 de enero, póngale.
El 3 de... A más tardar el 4, póngale que... de enero, ¿no es cierto?
Sí, de enero.
Yo voy y le digo, deme una tapa nueva de inodoro.
Está muy bien.
De la buena, le digo.
Está bien, ¿cuánto está? Que no se raja.
Está bien. Reforzada.
¿Ah, reforzada?
Sí, esa para...
Así uno se puede parar.
Sí. Claro, se puede parar porque uno nunca sabe quién viene de visita, ni sí, nada. Sí, claro. Que se aprueba de baja.
No, sí, sí. Yo iba a decir algo, pero después nos llaman con el mensaje.
Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ahí se para alguno para tirar la cadena, algún petizo que viene,
uh-huh.
Y no sucede nada porque es una tapa blindada la que me compré el año pasado.
Ah, ¿blindada?
Blindada.
¿Pero que tiene llave y todo?
Tiene llave y todo, tengo una llave.
Sí, pero.
Una llave.
La llave usted cuando se va la deja, ¿no? Me imagino. Usted es medio cuidadoso con las cosas.
Yo, hay un lugar de casa donde ahí está la llave. Ya sabe que tiene que ir al baño, me la pide a mí.
Pero...
Porque hay gente que va en vano al baño.
Sí, va.
Entonces yo tengo que tener el control. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila.
Sí, pero es un... Discúlpame, pero muy desagradable. O sea, yo voy a su casa y quiero pasar al baño. Le estoy diciendo, Alejandro, me da la llave para ir al baño. O sea, le
no,
estoy
comentando
que si voy al baño.
Una persona que viene a visitar, yo mismo le compro.
Le da la llave, claro.
Y le abro, saco acá el llavero. Sírvase, bueno, permiso, me voy.
Pero todo bajo llave, tío, porque el papel higiénico lo tiene también con llave, la tapita esa.
El papel higiénico tiene una tapita con una llave, toda la misma llave, ¿me entiendes?
Ah, está bien,
claro,
la misma combinación.
No, qué sé yo, esta no es, qué sé yo.
Llega apurado.
La desesperación,
la del papel.
Ah, claro.
Y usted le pregunta todo, o sea, el papel higiénico vas a necesitar, te abro de esto también.
Claro.
Qué incómodo, qué molesto.
No le tiene que preguntar porque es una llave maestra, que le abre el toallero.
Trasero también,
el botiquín ahí donde
el botiquín
tiene. Porque si no, veo que la gente va y revisa lo que
tiene. A ver qué tiene este, porque si no tiene alguna podredumbre, que está tomando algo.
Mira lo que usa.
No, este debe estar. Bueno,
la mampara también
tiene. Al lado se le cayó el chico, que tenía una tapa de inodoro de ínfima categoría de plástico, al mejor.
Qué salado.
¿No? El tibe, pobrecito, fue a tirar la cadena y se le rompió la.
La tapa.
La tapa justo que tiraba la cadena.
Claro, por el peso, por la fuerza que
hay. Y se fue para adentro. Diga que lo agarraron de los pelos en la planta baja.
Pobrecito.
Pasaba por una rejilla y lo agarraron.
Ah, lo agarraron. No. Iba gritando.
Si no, todavía lo estamos corriendo.
Claro, pues.
Era como el fugitivo.
Ah, viste,
como
simple.
Lo miserable. Bueno, ¿por qué le dije eso?
Porque es un riesgo para el niño dejarlo ir al baño solo.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Y que se bañe solo también es peligroso.
En el baño de casa otra cosa que puse es una cámara de TV. Veo que ahora se usa mucho poner cámara de TV en todas partes.
Sí. Yo tengo la puerta de entrada del departamento.
Sí, yo por ejemplo voy siempre a una farmacia.
Ahí va, y se mira.
Una cámara de televisión y me mira. Otra vez llevé la guitarra.
¿Para qué?
Para cantar, a mí siempre me gustó cantar por televisión. Entonces, llevé la guitarra y busqué un plano ahí. Le digo, ahora le voy a interpretar tu diagnóstico. Tu diagnóstico es sencillo, y sé que no tengo remedio.
37.
Le digo, momentito, voy a interrumpir esta interpretación, que me voy a comprar este papel higiénico.
Y ahí se compra y sigue cantando. Una Ludrox, compro la Ludrox y vuelvo. ¿Por qué lo compro en la farmacia?
Yo compro un papel higiénico especial.
Ah, no me diga, antialérgico.
Antialérgico, pues.
Ah, pues usted es piel sensible.
¿Por eso moda?
Bueno. Dice... A ver, evite que el bebé esté en la cocina mientras prepara o manipula alimentos, mientras usted prepara alimentos, sí. ¿No? Claro, porque por ahí se confunde y lo termina cocinando al pibe.
Claro, por ahí peligroso. Se confunde con el chancho al pibe.
Claro, y lo dice,
porque el nene observa todo lo que uno está haciendo ahí en la cocina.
Sí.
Y después lo quiere hacer él.
Yo cuando entra en la cocina, claro. Discúlpeme, ahí nomás le encajo una patada, cosa que el tipo comprenda.
No probó explicándole. Porque no. Por ahí él está observando cuando usted rompe el huevo y tira en el aceite caliente y eso lo quiere hacer el solito.
Se quema vivo. Calienta una sartén.
Con aceite.
Y puede producirse una hecatombe.
El neno.
100 bueyes quemaron el otro día.
No, que usted, por ejemplo, deja el mango
de las ollas, de lo que fuera, digamos, para la hora de adentro.
Mango no tiene.
La cacerola, perdón.
Manija.
La cacerola,
la sartén.
Bueno, la sartén, ¿usted deja el mango para afuera?
No.
¿O es cuidadoso con eso?
No, señor, no tiene mango, la sartén.
¿Cómo no tiene mango?
Se rompió.
¿Y cómo hace?
¿Y cómo hago? ¿Qué le dirá? ¿Qué quiere que haga?
¿Y cuando se calienta, por ejemplo?
Sí, mala suerte, no voy a ir a buscar... Bien. Bueno, a ver... Vigile que las partes de los juguetes sean de un tamaño superior al de su boca, señora.
Gustos son gustos.
Antes de sumergirlo en la bañera al niño, porque ya me tenía
perdido. Un baño de agua helada.
¡Lo va a ahogar! No. Controle con un termómetro que la temperatura del baño del bebé esté entre los 34 y los 36 grados.
Y no lo va a pelar como un pollo.
Bueno.
Muy frío tampoco.
En el coche, ¿qué coche? Transpórtelo siempre en el asiento de atrás.
Obvio.
Y que lo voy a meter en el tipo que maneja.
En la guantera.
Yo solo me lo siento en la falda y le voy haciendo tocar la corneta.
No, es muy inseguro, no hay que llevar a los chicos en la falda.
Sí,
el amigo
que hace que maneja, ¿eh?
No, señor, cualquier choque que usted tiene...
Sí, cualquier choque que tenemos, ¿qué va a ser? ¿Mala suerte?
No, mala suerte no, porque piense que cualquier coche... Es más, Lene le hace de escudo a usted, se lastima primero Lene.
¿Que le qué?
¿Que le hace qué? Le hace como si fuera un escudo, usted lo tiene delante, el Lene.
Ajá.
¿Que me hace? Delante de usted.
Lene de escudo, no sé qué.
De escudo, claro, usted...
El escudo que tengo acá en el...
Sí, sí.
Si tiene que ir a hacer algún trámite, por ejemplo, usted se tiene que ir a ser ciudadano belga. No lo va a llamar, se van a
la doble ciudadanía.
Claro, yo tengo la doble ciudadanía de todos los países.
De todos los países. Pero tiene familiares en todos los países.
No tengo, pero me hice ciudadano. Tengo una amiga que falsifica ciudadanía.
Eso es un delito.
Sí. Si yo le dijera con el amigo, usted no se sorprendería, pero y bueno, me he hecho ciudadano. Cada vez que cumplo año me regalo una ciudadanía.
Un pasaporte.
Claro. Soy belga, por ejemplo.
¿Belga? ¿Y ahí, cómo le dicen usted, el belga?
A mí me dicen Hercule Poirot.
Ajá.
Soy el detective belga.
Ah, cuando vaya, está bien. Hercule Poirot.
Después, soy checo y eslovaco. Son dos pasaportes que vienen en uno. Se lo dan.
O sea, dos por uno.
Si saca uno, ya le dan el otro.
O sea, te lo bonifican al otro.
Ajá. Soy húngaro.
Uh-huh.
Y
lo que estaría más a mano, digamos, por algún pariente, español, italiano...
Español también soy, sí.
¿Ah, sí?
Italiano también soy.
¿Y pero para qué sí, quiere
sí,
tanto?
Y me pongo distintos nombres en cada...
A ver, por ejemplo, en el pasaporte español, ¿cómo se llama?
Me llamo García de la Misma.
El nombre siempre... Es un cerdo.
Bueno, dile.
Señorita.
Claro, me da miedo preguntarle.
No, el mismo, pero él mantiene el mismo nombre.
¿Y en el italiano?
Concepción. Remus Culasiati.
Remus Culasiati.
Claro, bueno. Voy a poner algún nombre y voy y me tratan como si fuera uno de ellos.
Está bien.
Ah, en Checoslovaquia.
¿Usted habla todos los idiomas entonces?
No, ninguno hablo, pero no les importa a ellos.
No, está bien. Usted dice el nombre.
Como uno de ellos en Checoslovaquia, hago como que soy mudo.
Un checoslovaco más.
Un checo más.
¿Y usted cuál es el objetivo? ¿Ir recorrer el mundo o piensa ir a jugar al fútbol?
Convertirme en un ciudadano del mundo.
Porque por ahí quiere jugar al fútbol y no ocupa plaza extranjera.
Claro, mañana tengo que ir a jugar a la pelota a Eslovaquia,
sí,
al Inter de Bratislava.
¿Cómo no?
Y listo, no tengo que andar haciendo nada.
No ocupa plaza extranjera.
Claro, y ¿sabe cómo buscan en Bratislava los jugadores argentinos?
¿Cómo? ¿Mucho?
No, poquísimo.
sepa cómo juega.
Claro.
¿Un pasaporte de Rumania tiene también?
Tengo.
A mí me gusta ahí.
Sí, a mí
me gusta
ahí. Yo le consigo una ciudadanía de rumano.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, sí. Para conocer la Moldavia, toda esa zona, ¿usted la conoce?
Sí, sí. Yo ahí me llamo Tomás Refrescu.
¿Y usted estuvo por ahí? ¿Estuvo en el castillo?
Lamentablemente, todavía, vio cómo es, ¿no? Estoy acá bañado y sin fiesta.
Tiene todos los papeles,
no conoce
ningún
lugar. A cualquier lado, mismo en Rusia. Mismo en Rusia antes de...
Ah, bueno, pero ahora es fácil.
Sí, pero ahora es fácil.
Ahora tiene que tener montón.
Estaba la cortina de fierro, yo tenía un pasaporte ruso.
Había que ir ahí, ¿eh? Había que tener...
Sí.
Frío, digo.
No. Se llamaba, Carlos Russo.
Carlito Rubio,
imitador
de Carlito. Ah, mire usted.
Sí. Y ahí fui.
¿Rusia fue?
Fui a Moscú. Cuando.
¿Qué le llamó la atención de Moscú?
¿Y por qué me tiene que llamar la atención?
Sí, porque un lugar bastante
diferente. Y me hacía como que no me llamaba la atención nada para jorobar.
Claro. Son muy cerrados ellos, ¿no?
El ruso es muy cerrado. El ruso es cerrado. Y estaba todavía. Gobernaba...
¿Gorbachev?
No, Brezhnev.
Ah, estaba Brezhnev.
Brezhnev, este de la ceja.
Sí.
Y yo iba con los taxistas, le digo, este Brezhnev.
¿Cómo? Digo,
no, decía. No sirve ni para ver quién viene, decía. Y a mí me gustaba hablarle en contra del gobierno.
¿Pero en ruso se lo decía?
Sí, más o menos en ruso. Digo, este Brezhnev.
Sí,
no
Brezhnev.
No
sirve
ni para ver quién viene.
Que... Esto no es ruso.
Y
usted quería ir a alguna calle y indicaba más o menos.
Sí,
sería la guía Peuser de Rusia.
La avenida Raskolnikov.
Sí,
y me dice un taxista, acá se viene un comunismo, me dice. Acá lo que hace falta es un comunismo, me dice, sí. Y vas a ver, dice.
Aquí está
para arriba todo se.
Era tan ruso como usted parece en esa época.
¿Cómo prevenía el tipo?
Era un visionario.
Sí, porque me dice, al ruso no le gusta trabajar, señor, me dice.
Por eso viene mucha gente de afuera.
Si acá al ruso juega de carrera, ¿no?
Es muy perezoso.
Trabajo, es muy perezoso.
Muy perezoso.
Mire el alemán, me dice.
Ajá,
mire Alemania, dice.
Reynaldo Martínez, alemán.
¿Dónde? Le digo yo.
Mire, como que.
No, me dice, pongan por casa alemán. Ahí trabajan, dice. Un taxista que sabe cuánto gana en alemán.
¿Cuánto gana?
En Alemania.
¿Y cuánto gana?
Le digo, no sé, y se gana casi 40.000 rublos. Le digo, discúlpeme, a mí que me diga 40.000 rublos y que me diga 5.000 piastras es más o menos lo mismo.
Claro, ¿en dólares cuánto es?
Y me dice, $7.
¿Por día?
Sí.
No es nada.
Y pero vos sabés cómo es el costo de vida, porque...
Sí, después acá hay mucho asalto, me dice.
¿En Rusia?
Mucho asalto, en Rusia, dice... A veces se te suben dos, tres asaltantes al mismo tiempo. Se pelean entre ellos para asaltarse.
Qué bárbaro.
No hay respeto, entonces.
No hay respeto, acá no hay nada, me dijo el tipo y me asaltó.
Qué bárbaro.
En un lado iba.
Qué experiencia, ¿eh?
Sí.
¿Y es el único lugar que conoció usted?
Después fui al subterráneo de Moscú.
¿Ah, sí?
Al subterráneo de Moscú. ¿Nunca vio las arañas que hay en el subterráneo de Moscú?
Uh-huh.
Unas arañas enormes, hermosas, de cristal, de hierro, están lustradas, con incrustaciones de oro. Diga que adentro del subterráneo, cada vez que pega una curva, le arranca la cabeza.
Ah, claro, porque están adentro del
claro, vagón. Primero habían pensado en ponerla en la estación, después la metieron adentro, pero no se avivaron.
Yo pensé que era el andén.
Para dar pifia, lo metieron. Mire qué araña que tenemos. Y el subterráneo se empieza a bambolear y la gente se agacha.
Sí. Ah, porque está bajita.
La cabecea la araña, veo como lo voy
a esquivando la araña.
Voy a venir de acá.
Y
hace todo.
Sí, es un peligro
eso. Sí.
Se las roban a las arañas.
Sí, se las roban.
Se las roba la gente.
A la noche, cuando quedan poco, le sacan los tornillos y se las llevan para acá.
Sí, se las lleva a la venta.
Se roban todo.
Se
roban todo.
Ahí en el mercado de la pulga.
Yo pensé que
se roban todo, se roban.
Bueno, está
no
se roban todo en el...
Las canillas, los baños, se roban.
Sí, y en el subterráneo a veces...
¿En los asientos?
Estación quedan nada más que las ruedas, los buggies.
Ah, porque saca las vías.
Se van afanando todo, los pasamanos, el techo, las placas, los asientos, la propaganda.
Sí. Las vías, todo.
No, las vías no.
Ah, bueno. Están pegadas. Porque hay que laburar ahí, por eso.
Claro, claro.
Ahí hay que trabajar. Claro.
Y el ruso no debe trabajar, ¿no?
Es perezoso.
Eso me dijo el taxista, yo qué sé. No sé.
Por ahí estaba resentido.
Sí, son gente resentida.
Por ahí él estaba resentido.
Sí.
Y el ruso resentido, sí.
Usted, los taxistas son gente que generaliza.
Sí.
¿Te parece?
¿Y cuánto tiempo estuvo usted en Rusia?
En Rusia estuve 6 horas.
¿6 horas?
6 horas.
Señor, y me está hablando como si conociera Rusia como la palma de su mano.
Sí, para la palma de mi mano la miro 6 horas y sabe cómo la conozco.
Pero escúcheme, ¿cuánto recorrió de Rusia?
¿A
qué ciudad de Rusia?
En el aeropuerto me tomé un taxi 15 minutos y volví. Ya salía de nuevo.
Sí, pero es lindo, ¿no?
Tiene una experiencia diferente. Es una experiencia distinta, sí. O igual, no sé, pero...
¿Usted era una persona antes de ir y después...
Sí, era otra, sí, porque me cambié el nombre. A la me dieron otro boleto.
Ajá. Hay un antes y un después, ¿no?, para ustedes.
Sí, hay un antes y un después. De y después. Un durante también.
Después de Rusia.
Durante, sí. Bueno,
Y dígame... las mujeres, las rusas, ¿qué tal son?
Ah, bueno.
Porque a mí me interesa mucho, ¿sabe?
me está hablando justamente con la persona que más le puede hablar de este tema, ¿no?
Sí. Bueno, 6 horas estuvo, tanto no puede hablar, pero...
No importa,
pero
en 6 horas, la Rolón. De tiempo. Como dicen esos padres que están con los chicos una vez por mes.
Pero que usted la... Discúlpeme, ¿no? Pero ¿conoció alguna rusa así en esa estadía breve que estuvo ahí?
Justamente yo estaba esperando el avión, ¿no? Y veo sentada ahí en la sala de espera una señorita. Y... me la sé.
Se aproximó.
Me la acercó. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Me mira y me dice, según. En algunos casos creo y en otros me parece que sí.
Es imposible.
Es imposible, ¿no?
Descreo.
En español me hablará.
Ah, en español. Y por ahí en español. Doble ciudadanía.
Le digo, ¿usted parla español?
Parla español. Claro, yo estaba todo mezclado.
Me dice, uy, me dice. Y le digo, ¿por qué no nos cruzamos ese campo nevado que hay ahí enfrente y hacemos... y jugamos con bolas de nieve?
¿Ah?
Me dice, ¿cómo me ha dicho que se llama?
Me
dice,
el apodo.
Le digo, Carlos Russo.
Carlos Russo.
Y ahí, bueno, nos cruzamos. Jugamos en la nieve, porque el ruso tiene eso, se abrazan en la nieve.
Así están acostumbrados.
Sí, sí, sí. Yo quedé con las manos medio congeladas, unas estalactitas y estalagmitas que me salían de todos los orificios del cuerpo humano, pero...
problemas circulatorios.
Le digo a la mina, ¿no?, que estamos ahí tirándonos bolas de nieve. haciendo muñecos de la misma.
Sí.
Y te digo, mire, no es que yo sea apurado, pero mi avión sale dentro de 45 segundos. Le digo,
pero hasta el último momento.
Claro, le digo, ¿por qué rápidamente no nos amamos? Mira, pero va a ser difícil. Bueno, digo, si usted empieza con las objeciones va a ser cada vez más difícil. Bueno, dice, haga lo que pueda.
No le tenía mucha fe. Y en
ahí la nieve. Un par de abrazos y en eso siente el timbre.
¿Qué timbre?
El de avión.
Ah.
La voz de ahí que dice, Araca, que se pianta el bondi.
En ruso eso quiere decir, sí, está pronto a salir del avión.
Sí, la nave.
Le digo, bueno, amor mío, te recordaré siempre. ¿Cuál es tu nombre? Le digo, me dice Tatiana.
Ajá.
Y me dice, fue.
¿Usted se fue?
¿Usted?
Ella también se fue.
Qué emocionante, ¿no? Esa despedida con la nieve, ¿no? Un marco
especial. No, pues no lo dejaban salir a los rusos.
No,
no, no ve, está la cortina de fierro, dice, nosotros no dejan salir.
Y si el avión la pasa por arriba, no le dijo usted.
Pero no importa, pero no nos dejan subir adentro del avión, dice.
Sí, sí, claro.
Si quieren que nos quedemos acá, quieren, dice. Y se fue, dice, yo te escribiré, amor mío, ¿usted cree que me escribió? Yo igual no le había dado la dirección, sabiendo que no me iba a escribir.
¿Y qué le dice por ahí?
Como dice, no importa, que... usted me está guiando por otro camino, ¿qué hora es?
Tiene tiempo todavía si quiere, ¿eh?
Bueno, últimos consejos.
Para el niño,
para proteger al niño.
Al niño que todos llevamos dentro.
La puerta del horno debe tener un aislamiento térmico y, de ser posible, estar situada en una zona alta.
En el horno.
Por ejemplo, qué sé yo.
Sí, la Aconcagua.
En la Aconcagua. Las estufas y radiadores deben tener un elemento protector. Pero como, además, lo principal es que no se abra la puerta del horno.
Claro, porque si no, no se le...
Claro, porque el pibe va a curiosidad,
no se hace el pollo.
Y se mete adentro, por ahí viene su marido y dice, ¿qué tenemos de morfar? Dice, al rulo, a la cacerola. El rulo va al horno.
Sí, un chanchito, y cierra.
Yo me quedé encerrado.
¿A usted lo dejaron?
En un horno de panadería.
¿Pero qué le pasó?
Me quedé encerrado en un horno.
No, pero ¿cómo fue que le pasó eso?
Sí, fue a la panadería. Fui a la panadería. El panadero me dice, porque acá hacemos bien el pan.
En la cuadra.
No, a una cuadra.
No, quiere conocer la cuadra.
Sí, por algo se habrá escondido dentro del horno, no se haga el vivo. Y yo me asomé. En realidad.
¿Qué estaría haciendo?
Y yo estaba enamorado de la mujer del panadero.
¿Vio?
Y la fui a visitar y justo cayó el panadero. Yo iba a las 3 de la mañana, que es la peor hora para engañar a un panadero.
Claro,
está siempre despierto. Y me dice, guarda, dice, escondete adentro del horno que viene mi marido, el panadero. Porque ella le decía así, el panadero.
El pana.
Y a ella, la panadera, le decía.
También lo claro.
Qué original. Y a los chicos, los panaderitos. Y, bueno, me escondía adentro del horno. Y esta mujer... no me sacó. Y bueno,
pues yo.
Prendieron el horno, empezaron a meter los marrocos y yo no me atreví a salir. Por ahí, sí. Y estuve ahí 3 horas.
¿Tres horas?
Tres horas.
Una buena cocción.
Salí a punto. Salí crocante.
Sí. Y se quiere encargar ese pan de salvado, el pan negro.
Ah, recién cuando sacaron la primera hornada, entonces yo me puse así.
Con cara de flauta.
Con cara de pan con grasa. Y salí junto con todos los panes con grasa. Y me metieron ahí en una canasta y me mandaron ahí un despacho de pan de la calle Aranguren.
¿Y usted se quedó ahí entre medio de los panes?
¿Qué va a hacer? ¿Era los panes? Ahí era pando. Pero ahí me metieron en el triciclo y yo ahí... crocantito. Medio quemada la figaza hoy.
Una baguette, dice.
Después ahí en la segunda panadería salí y le expliqué a...
Sí, me imagino. ¿A quién le explicó? Por
normal, porque vio que le dicen, denle ese que está lindo, que está
rosadito.
Vio la mujer que elige.
Le
dice al panadero, vea, usted no me va a creer, y le digo, pero yo no soy un pan. Le digo, soy un cristiano. ¡Oh, tipo, ahí! Llamar a una exorcista de la vuelta.
Claro.
El pan embrujado,
Debe ser una propaganda.
Claro, vinieron los del canal insólito, un pan que habla. Sí.
Primer plano del pan negro.
Claro. Le digo, no, digo yo, discúlpeme, hermano panadero, le dije, ¿no?
Hermano.
Yo en realidad soy un cristiano y me pasó una circunstancia, no le quise explicar.
No.
Porque tampoco...
Claro, porque los panaderos son gremios.
Sí, claro, y mañana vio cómo corre la bolilla.
Sí.
Y le digo, por error me metí en un horno y fui horneado como si fuera un pan. Y aquí me ve con esta cara de...
De pan.
Exactamente.
De pan caliente.
¿No? Sí, ya no tanto, pues.
Sí. Está medio duro ya.
Claro, está. Y me dice, bueno, discúlpeme, ¿no? ¿Qué va a ser?
Pero... Digo, qué bárbaro, ¿eh?
Me fui como quien se desmigaja, ¿no?
No, como quien se desmiga. Pero yo ahora a esta panadera le digo, su pareja, no, su amante, digo...
Al otro día fui ya bajo mi apariencia de cristiano y le dije...
Lo dejó librado su suerte.
Sí, este pana, le digo.
Y bueno, pero... Sí, pero un homicidio, Rolón. No está bien.
No me dio cuenta. Su marido, abrime la puerta porque se puede egresar. Le digo, me dejan un momento más y yo fenezco.
Pero te vas adelante del negocio a conversar y...
Claro, y yo mientras me rajo, pero...
Pero fíjese usted que qué vida interesante la suya.
La vida,
porque sabe, está, mire, del frío que se congelaba de Moscú al calor de la panadería.
De la panadería.
¿Qué ha pasado? El amor en todos los climas, en todos los climas.
La vida intensa.
Gracias a Dios, es lo que siempre le digo a los muchachos cuando vamos a jugar al pincha número y al desconfio. Qué vida interesante, le digo, la mía. Oro. Yo digo, continuamente viviendo emociones, oro. Salgo de una aventura y me meto en otra, desconfío.
Telefónica, Unifón y Radio Continental presentan la muestra de Picasso a Barcelona. Las obras del Museo Reina Sofía salen de España en su gira por Latinoamérica y llegan a la Argentina por primera vez. La colección más importante de arte español del siglo XX, compuesta por 104 obras pertenecientes a uno de los museos más importantes del mundo. Picasso, Dalí, Miró, Barceló, entre otros, juntos en una misma exposición, del 20 de junio al 15 de julio en el Museo Nacional de Bellas Artes. Colecciona la obra completa de Gardel en calidad digital. Todo Gardel ya está en tu kiosco. Dos fascículos y 12 días solo $7.90. Altaya. Respalde su seguridad en el Grupo San Cristóbal. Un conjunto de empresas líderes que han mancomunado su capacidad productiva para brindarle el mejor servicio. Seguro de retiro, créditos hipotecarios y personales, riesgos de trabajo y seguros generales. Una amplia gama de coberturas, atendiendo sus necesidades con respaldo real. El respaldo de San Cristóbal. Consulta a su productor. Telefónica, Unifón y Radio Continental presentan la muestra de Picasso a Barcelona. Las obras del Museo Reina Sofía salen de España en su gira por Latinoamérica y llegan a la Argentina por primera vez. La colección más importante de arte español del siglo XX, compuesta por 104 obras pertenecientes a uno de los museos más importantes del mundo. Picasso, Dalí, Miró, Barceló, entre otros, juntos en una misma exposición, del 20 de junio al 15 de julio en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Señoras y señores, hace su presentación en Cianista Estable de Radio Continental y el Teatro Real, el maestro Arnaldo Carlos Canté.
Nada de tiempo queda, maestro.
Alguna huella con Villa Allende y otra con Mina Clavero, le piden distintas personas.
¿Con Mina Clavero?
Con Mina Clavero, sí, sí. Ah. Esther.
Esther, huella.
La localidad homónima.
Bueno. A la huella, Mina Clavero. Quien quiera estar de vuelta, vaya primero. Canejo de Villa Allende, ¿cuál le gusta de todas? Esto depende.
Bueno, va. Y quedan la Carlota, al otro día y Río Tercero.
Y Neuquén.
A la huella, ya en la Carlota, a mí me gustan todas y eso se nota. A la huella, en Río Tercero, quien quiere estar de vuelta va. Primero.
Bueno. Muy bien, maestro. Muy bien, Alberto pedía una marcha que hace mucho que no se escucha, maestro.
La citarrosera pedía para el que se va.
Mi mamá se llama Estela, pedía el chino piel canela.
¿Con qué nos íbamos a ir? ¿Con
qué te parece, Cholito?
¿Le parece?
Sí. Vamos a armar el trencito, ¿eh?
Sí, el arquitecto.
¿El arquitecto?
Sí, Germán, ahí está.
Bueno, vamos a ver.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabita madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando está solo se acuesta pero no duerma. ¡Ay, Cholito! ¿Qué te parece,
Dios,
Cholito?
Maestro.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
cosa será terrible. Nos encontraremos la próxima vez. Y para finalizar, un saludo a los que de una u otra manera...
En todas partes.
Yunta Continental. AM590.
Madrugada es el refugio de quienes se atreven a vivir intensamente. La radio es esa amiga que siempre está cerca. Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Brillo de Luna, desde las 2 y hasta las 6, por Continental. La música de los 50, 60, 70 y 80, en el aire de Continental, a partir de este momento. Thank you.